RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. En la sociedad contemporánea, nuestra vida está marcada por la obsolescencia programada. No solo la obsolescencia de nuestras tecnologías, de nuestros dispositivos, sino también la obsolescencia de nuestros saberes, de nuestras formas de vida, de nuestras formas de representarnos la vida en sociedad. Para hablar sobre el tema de la obsolescencia programada, para hablar sobre el trabajo que ha desarrollado sobre este ámbito de la vida humana contemporánea y este ámbito de nuestras relaciones sociales contemporáneas, tenemos como invitado a el profesor Hugo Chávez Carvajal, ninguna relación con el expresidente venezolano. El profesor Hugo Chávez Carvajal es antropólogo, etnólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, de México, maestro en Antropología Visual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la sede Ecuador, Flaxo, Ecuador, y es doctor en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Iztapalapa, también de la Ciudad de México. Su trabajo académico se ha centrado, por una parte, en el estudio de los oficios populares que giran en torno a la reparación, reuso y reciclaje de la tecnología. Y por otro lado, está interesado en el uso de medios interactivos y narrativas transmedia desde las ciencias sociales. Como realizadora audiovisual, ha dirigido y producido varios documentales sobre temáticas sociales y ambientales. Algunos de estos son Reparar, Extendamos la Vida Útil de las Cosas, de 2022, y actualmente es postdoctorante en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, el CICSER, de la Universidad Autónoma del Estado de México, e imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Hugo, bienvenido a este espacio.
Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Acá estamos para conversar y profundizar en estos temas que acabas de describir.
De una vez, profesor, yo quisiera entrar directo en hablar de qué es esto que llamamos estudios de la reparación.
Sí, bueno, en América Latina, sobre todo, la noción de reparación se utiliza más en esta acepción que tiene que ver con la reparación de conflictos, ¿no? Con la resolución de conflictos, muchas veces por el desplazamiento forzado, por la desaparición de personas, está más vinculado a los derechos humanos, pero bueno, en otras latitudes esta noción se suele utilizar para hablar de la reparación de tecnología. Quizás en América Latina el paraguas en el que entran estos temas tenga que ver más sí con los estudios sobre tecnologías digitales, medios de comunicación, antropología del diseño, antropología de la tecnología. Pero bueno, se refiere a estudios que contemplan la reparación en sus distintas acepciones, la reparación de tecnología. Es decir, muchos de los oficios populares que nos rodean en América Latina, en lugares como México, Colombia, tienen que ver con la reparación. Es decir, un carpintero puede crear un mueble, pero también puede reparar una puerta. También, digamos, otros oficios, la plomería, tiene mucho que ver con la reparación, la electricidad tiene mucho que ver con la reparación. Entonces, bueno, cotidianamente nuestro mundo se está desmoronando en muchos sentidos, y necesitamos de distintas estrategias para que ese mundo se pueda sostener. Entonces, en ese sentido, pues reparar, cuidar las cosas que nos rodean, pues es fundamental. Y eso es, digamos, un poco lo que distintos estudios que se autonombran como los estudios de la reparación empiezan a poner sobre la mesa. En América Latina no hay tanta gente que se dedique a estos tópicos, pero sí que hay por ahí un colectivo en Argentina, hay gente en México, también en Colombia hay algunas cosas. Empieza, digamos, a emerger de manera breve, pero de manera muy intermitente, pero con cosas interesantes.
Ahí, en los trabajos que pude revisar en tu producción, hay una discusión central detrás de esta noción de reparación, y es la tecnología, pero la tecnología pensada en su uso cotidiano, ¿no? Quisiera preguntarte un poco de cómo se va construyendo este análisis o esta interacción tecnología y cotidianidad como un problema social, como un objeto de estudio para las ciencias sociales.
Sí, es que una cosa en la que no solemos reparar es que las tecnologías están mucho más revueltas de lo que pensamos. Es decir, en el cotidiano tenemos, no sé, una plancha que fue... Las planchas han variado poco, ¿no? Son un buen ejemplo porque en realidad calentar una placa de metal es una práctica para quitar las arrugas de una tela, es una práctica realmente antigua. Y sin embargo, las planchas sí pueden tener vapor, pueden tener esto o lo otro, pero han tenido pocas variaciones en su tecnología, ¿no? La esencia es la misma. Y entonces, pues en una casa conviven cosas hechas, diseñadas hace 10 años con otras que fueron diseñadas hace 50. Sin embargo, el discurso, digamos, mediático de la tecnología siempre tiene que ver con el high-tech, ¿no? Con la última tecnología, con la renovación de nuestros teléfonos cada año o cada dos, con la última computadora que tiene un poco más de potencia para esto y el otro, para los videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la invitación de esta perspectiva es bajarnos de ese tren en el que pensamos que todo lo que tiene que ver con la tecnología es innovación, que es uno de los discursos que se utiliza para vender tecnología, y también que va muy acompañado de esta noción que mencionabas al inicio, que es la obsolescencia programada, que es básicamente diseñar ya los productos con cierta duración, cada vez menor, y eso funciona en dos niveles, ¿no? O bueno, funciona en muchos, pero básicamente en dos niveles. Uno tiene que ver con el aparato va a dejar de funcionar, pero también vamos a crear un montón de información y te vamos a comunicar un montón que viene algo nuevo, ¿no? De tal suerte que tú vas a querer algo nuevo antes de que el aparato realmente ya era, técnicamente ya no funcione, ¿no? Entonces van de la mano, por un lado hay esta dimensión simbólica en la que se empuja el deseo de nueva tecnología y por otro que la tecnología deje de funcionar, pero en lo real pues está mucho más revuelto de lo que parece, ¿no? O sea, uno, no todos compramos teléfonos nuevos, a lo mejor heredamos uno de un pariente que sí está preocupado por cambiarlo cada dos años y ese teléfono recircula entre la familia, quizás usamos un radio que alguien dejó en el espacio donde estamos trabajando, en la oficina, alguien dejó un radio y se utiliza, es decir, desde la vida cotidiana se ve desde otro ángulo esta idea de que la tecnología está vinculada siempre a la innovación. Y eso nos ayuda también a no estar en este tren de consumo, ¿no? Que un poco es una de las premisas de investigar sobre estos temas, ¿no? Ver que la gente extiende la vida de los objetos hasta lo imaginable, más allá de los deseos de los fabricantes de tecnología en Palo Alto, en California, o en Silicon Valley, o en cada uno de los rincones donde se toman decisiones sobre tecnología, ¿no?
Muy, muy interesante lo que estás señalando, y antes de ir a la pausa, simplemente quisiera resaltar este punto de Creo que uno de los problemas con la tecnología es que la vemos a partir del marketing de las compañías y no la analizamos como un uso social. Pero para seguir conversando, vamos a la pausa y ya regresamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Gracias por permanecer en sintonía y, profesor Hugo, yo quisiera retomar esto de lo que estábamos hablando y en especial hay una hay otro concepto que en tus trabajos se hace recurrente y es la noción de un mundo roto. ¿A qué te refieres con esta idea?
Bueno, esa es una idea que trabajan distintos autores, en particular un investigador que se llama Steve Jackson, me parece, que un poco lo que plantea es que siempre partimos de que el mundo está ordenado y estructurado, pero en realidad un poco la vida pues va de lo contrario, ¿no? O sea, es decir, va de la degradación. O sea, si tú no dejas una casa en el bosque, muy rápido el bosque se la va a comer, ¿no? Van a empezar a entrar lagartijas, distintos animales, van a empezar a crecer hierbas, etcétera, ¿no? Un poco pasa con todo. O sea, en realidad el mundo funciona y se mantiene porque nosotros lo mantenemos, pero igual pues la vida se degrada, ¿no? O sea, la vida en términos materiales. Entonces, un poco es entender que también las grietas de las cosas son parte de la vida y las tenemos que reparar. O sea, las calles son un ejemplo perfecto, ¿no? La lluvia genera baches, los baches generan problemas para los autos se rompen y requieren reparación, ¿no? Es decir, como observar también las fracturas del mundo y no solo pensarlo como un lugar absolutamente ordenado y funcional, ¿no? Es decir, para que exista la reproducción social, tenemos constantemente que darle mantenimiento a las cosas que nos rodean, pero también repararlas, ¿no? O sea, como que en tiempos pasados era muy claro, la gente compraba muebles o cosas para durar, ¿no? O sea, es muy claro, yo creo que es muy claro esa ruptura generacional. Y posteriormente las cosas empiezan a durar mucho menos, ¿no? Empezamos a comprar muebles de IKEA o de IKEA, que son más baratos. Empezamos a comprar sillas chinas, ¿no? Estas de plástico con patitas de madera, que tienen poca duración y no nos damos cuenta que antes existían un montón, todos estos oficios que decía, ¿no? Estos talleres de carpintería, de tejido de sillas, etcétera, pues permitían darle mantenimiento y mantener funcionando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, claramente ha habido una ruptura en la que el consumo, no a todo mundo, ¿no? No es una cosa homogénea, pero sí es muy claro que la tendencia, digamos, global tiene que ver con enfatizar el consumo sobre el cuidado de las cosas, ¿no? Y esa es, digamos, como la premisa de pensar desde el mundo roto, ¿no? Pensar que, ya para concluir esta idea, que hay como dos, el mundo tiende a romperse, pues, las cosas y las sociedades tendemos a repararlas, ¿no? Entonces, son como dos caras de una misma moneda.
Esa es una idea muy potente a la hora de pensar, ¿no? Las estructuras sociales y las instituciones sociales y toda la vida en colectivo como un proceso que no es solo la parte creativa, sino también la parte de sostenimiento de como lo dice, pues el concepto que estás trabajando de reparar ese mundo roto. Hay otra idea sobre la que quisiera preguntarte y es la idea del trabajo invisible. ¿A qué te refieres con esta noción del trabajo invisible?
Bueno, hay ahí, voy a poner una imagen en su cabeza que creo que es muy común, digamos en el transporte público, en el metro, en centros comerciales, es común ver, digamos, a la gente que limpia, por ejemplo, trapeando, y que mientras va trapeando la gente no pisa esa estela, ¿no? Digamos como la zona que se ve húmeda, ¿no? Pero apenas se seca la gente empieza a pisar, es decir, la limpieza es un trabajo que se desvanece apenas se realizó, sobre todo bueno, en espacios públicos, y es un trabajo que, en el que no solemos poner atención, salvo cuando está ausente, ¿no? O sea, puede ser que alguien diga, ah, qué limpio está este metro, ah, qué limpio está el Transmilenio, los pasillos, el andén, pero en realidad no es tan común, nos solemos dar cuenta más de la ausencia, ¿no? Cuando no se recogieron los botes de basura, cuando alguien tiró una gaseosa y nadie limpió, trapeó. Entonces, muchos de estos trabajos los damos por hecho, ¿no? Muchos de los trabajos que tienen que ver con la infraestructura, por ejemplo, de la ciudad, no sé, la reparación de semáforos, de baches, de banquetas, en estas cosas no solemos reparar, salvo cuando fallan. Y eso es muy, muy interesante. No es el único tipo de trabajos en los que no ponemos atención, pero es muy interesante porque justo plantea que solo nos damos cuenta cuando no funciona. Entonces, en ese sentido, la ruptura puede ser una invitación, ¿no? La fractura, la ruptura, que algo deje de funcionar, puede ser una invitación a entender cómo funciona y entender que, pues hay qué esfuerzos y qué infraestructuras están detrás, ¿no? Sobre todo con este ejemplo de la infraestructura pública, ¿no? O sea, en realidad, en las ciudades grandes, Bogotá, Ciudad de México, Lima, siempre hay algo en reparación. O sea, siempre hay una calle, una tubería, una banqueta. Siempre hay algo que requiere ser reparado, ¿no? No es una cosa que las ciudades no son estáticas, ¿no? Son dinámicas y ese dinamismo haga que todo el tiempo haya que darles mantenimiento, sin embargo, son trabajos que suelen ser muy invisibilizados.
Aprovechando el sonido que había de fondo, el sonido clásico de la Ciudad de México, de los chatarreros, yo quisiera preguntarte, ya digamos saliendo de lo abstracto o de lo conceptual un poco, ¿cómo has aterrizado esto? ¿En qué producto lo has hecho? ¿Qué construcciones has hecho? ¿Qué investigaciones has hecho en torno a fenómenos prácticos que expliciten estos conceptos y estas ideas?
Sí, bueno, yo sobre todo he trabajado en los últimos años con una comunidad de reparadores de equipo fotográfico que se encuentran justo en el centro de la Ciudad de México. Y pues con ellos he hecho varios proyectos, un documental. Ahora les digo dónde se puede ver. Una tesis doctoral y un documental interactivo y algunos artículos al respecto. Que todo esto se puede ver en www.reparar.com.mx. Y sobre todo es interesante porque ciertas cosas como la fotografía, el coleccionismo de viniles, ha traído tecnologías que se consideraban ya en desuso o que en años anteriores estuvieron en desuso, la traen, digamos, desde cierta fetichización del objeto o desde cierta revalorización, traen como nueva vida para estos objetos, ¿no? No nos extrañemos que dentro de unos años haya bares de CDs, etcétera, ¿no? Que vuelvan otros formatos que ahorita estamos considerando muertos, como pasó con el vinil, como ha pasado con el cassette, como ha pasado con los lentes y las cámaras antiguas. Entonces, también es interesante ver que la obsolescencia en ese sentido no es lineal. O sea, no es que se muere y ya se murió del todo, ¿no?
Muchas gracias, profesor. Vamos a ir a nuestro segundo y último corte y ya regresamos.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Muchas gracias por mantener la audiencia, profesor. Entonces, quisiera retomar esto de conversar de estos estudios que has realizado y qué podrías comentarnos de lo que has visto ahí, cuáles serían esas impresiones para quienes se van acercando a este tema, qué podrían encontrar en estos acercamientos que has tenido.
Bueno, quizás una idea que es interesante o que me parece importante poner sobre la mesa es que cuando se piensa en la obsolescencia programada en relación a los talleres populares que hay en distintos espacios, digamos, en distintos países de América Latina, estos talleres donde se pueden reparar quizás televisores, estéreos, hornos de microondas, impresoras, es que pensamos que estos espacios, que la obsolescencia va cerrando los espacios para las personas que trabajan en la calle haciendo estas reparaciones, pero en realidad no necesariamente es un antagonista como en una película de buenos y malos, ¿no? Como en un western, porque en realidad lo que hace esta gente es trabajar en los intersticios de la obsolescencia, ¿no? O sea, es decir, la obsolescencia en muy buena medida es lo que crea su empleo. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, si tú tienes una cámara de X marca que ya no cubre la garantía, que se te cae y la garantía no cubre ese tipo de daño, pues vas a buscar en la calle a alguien que te pueda ayudar a reparar ese problema, ¿no? Cuando el sistema oficial no lo hace. Entonces, de alguna manera, digamos, el sistema popular de reparación, entiéndanse como los talleres que hay en mercados populares, en la calle, la gente que repara teléfonos con piezas chinas, etcétera, pues en realidad lo que están haciendo es meterse en esos intersticios, digamos, como una suerte de capitalismo no hegemónico, ¿no? Que pues es un concepto que han trabajado distintos autores, ¿no? No es una cosa nueva, pero digamos que no necesariamente es un sistema de resistencia en términos políticos, sino que esa misma gente utiliza esos, las grietas, pues para insertarse y trabajar y utilizarlas a favor, ¿no? Entonces, no necesariamente es un esquema de antagonistas como de buenos y malos, ¿no?
Ya, digamos, para ir concluyendo, ir acercando a quienes hayan tenido interés en estos campos, lo primero que quisiera preguntarte es ¿qué literatura o qué otros materiales y qué autores recomiendas para hacer, digamos, como un primer acercamiento, un estado del arte de la discusión sobre la obsolescencia y la reparación como problemas, sobre todo antropológicos, que creo que eso tiene una perspectiva diferente a lo que podría trabajar un sociólogo o un politólogo?
Pues, digamos, hay distintos, sobre todo la literatura más reciente, o la mayoría está en inglés, pero quizás yo, como entradas más desde América Latina, recomendaría acercarnos al trabajo del Club de los Reparadores, que están en Argentina, que lo hace una organización que, si no me falla, se llama Artículo 41, que ellos, digamos, hacen distintas cosas alrededor de la reparación, el reuso, como mucho más desde una perspectiva del diseño, pero creo que es un muy buen ejemplo de un proyecto latinoamericano que tiene que ver más que con producción académica, con con cierto, digamos, activismo desde el diseño industrial, pero que me parece un proyecto como muy interesante y que puede ser una entrada al mundo de la reparación. Por ahí quizás desde este lugar, investigar qué son los cafés de reparación podría ser estimulante, que son espacios en distintas latitudes del mundo donde la gente se junta a reparar cosas, ¿no? Y se comparten conocimientos alrededor de la reparación y se ven manuales, etcétera. El trabajo de Steve Jackson puede ser un trabajo interesante. Hay una revista de la Universidad Católica de Chile que tiene un volumen, la revista se llama Diseña, es una revista académica y tiene un volumen dedicado a la reparación en español. También revisar ese volumen podría ser una buena introducción. Y hay otra investigadora muy interesante que se llama Valeria Graciano, me parece. Son dos autoras. Graciano puede ser también un trabajo interesante. Ellas también coordinaron un volumen en una revista académica dedicado a la reparación. Esos trabajos podrían ser interesantes. Y bueno, yo también tengo algunos artículos donde está incluida, digamos, toda esta producción que se puede buscar en mi academia, en mi cuenta de academia.
Justo también para cerrar, quisiera que nos dieras espacios de contacto y espacios para consultar tu trabajo, que nos señalaras dónde podrían contactarte y consultar tu producción.
Sí, bueno, se puede consultar en www.reparar.com.mx, en academia.edu Hugo Chávez Carvajal, y bueno, también ahí estoy en Instagram como Hugo Chávez Carvajal, y bueno, ahí voy posteando las distintas actividades alrededor de estos tópicos.
Muchas gracias, profesor Hugo Chávez Carvajal, por acompañarnos en este espacio, y siempre estos micrófonos abiertos también. Espero que podamos en algún otro momento tener un diálogo sobre el trabajo audiovisual como una producción académica en ciencias sociales, porque creo que es algo muy interesante y que puede ser un formato que le pueda interesar a muchos de quienes nos escuchan, a muchos y a muchas de quienes nos escuchan. Muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación.
Muchas gracias.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.